importante, hermanos, es de que al llegar aquí hay algo de intención de nuestras partes. Venimos aquí por una razón. Es la palabra de Dios. La motivación puede que sea un poquito diferente para cada uno de nosotros. Tal vez la motivación para algunos puede ser como la carga de tener que cumplir. Híjole, si no voy el domingo, a lo mejor no voy a estar en buena relación con Dios. Tal vez sea, necesito un refrigerio. Sé que Dios está conmigo toda la semana, pero necesito una palabra que me anime y por eso voy el domingo. Algo otros tal vez digan, bueno, voy el domingo porque es algo que deseo. Me llama la misma gente de Dios, me llama el Espíritu a congregarme con mi familia. Es como ir a visitar a un hermano, a mis papás, a cualquier familiar. Igual, quiero convivir. Pero mientras todas esas cosas nos traigan al centro que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es donde nos vamos a conocer y saber cómo interactuar uno con nosotros. La palabra de Dios es la que nos permite conocer a Dios más, por eso es que ofrecemos esa clase de crecimiento que ahorita se titula Encuentro con Dios. Y eso es parte de eso. Estamos ahorita en este, uno de los cuatro evangelios, Marcos. Como ustedes vieron, la semana pasada, Pastor Armando enfatizó bastante en el principio, la introducción de quién es Jesús como Hijo de Dios, ¿verdad? Esta mañana quiero que tomemos en mente esta idea de preparar el camino al Señor. Y también el camino que el mismo Señor prepara y el camino que Él nos pide a nosotros que preparemos. Así que eso dicho, vamos a leer otra vez del versículo 1 hasta el versículo 11. Y está en la pantalla, pero también les animo, si tienen sus Biblias, a leerlas conmigo y tal vez tomar notas o subrayar cosas que el Espíritu les guíe. Pero bueno, dice el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparará el camino el Señor, enderezar sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu. Y luego, versículo 9 a 11, está esa introducción de Jesús y que él mismo lo hace. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como una paloma descendiendo sobre él. Y vi una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Oremos. Amado Padre, hemos escuchado y leído tu palabra esta mañana. Necesitamos que nos hables a través de tu Espíritu. Ayúdanos a identificarnos, a tener este encuentro contigo, a saber qué es lo que tú nos dices colectivamente como tu iglesia, como el uno singular cuerpo que somos, más también individualmente. Guíanos, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Entonces, pues un poquito de quién es Juan el Bautista. Juan y Jesús de seguro se conocían bien desde que eran chicos, pues son parientes. Conocemos el ángel Gabriel y cómo ha sido utilizado como mensajero de Dios a través de la historia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Fue el que se le apareció a Zacarías, el padre de Juan, para anunciar el nacimiento de Juan. Entonces fue anunciado. La madre de Juan, Elizabeth, era pariente de María, la madre de Jesús. Se embarazó de Juan 6 meses antes que María fuera embarazada. Imagínense, 6 meses antes, ¿pudo haber sido casualidad o pudo haber sido parte del plan perfecto? Pero Dios en su plan no tiene casualidades. Así como la cruz no fue casualidad o un resultado inesperado para Dios mismo. Muchas de las cosas que Dios ha hecho, hace y hará, trae confusión a nosotros. Y complicamos las cosas. Cuando lo que Dios simplemente quiere hacer en toda ocasión es alcanzarnos, comunicarse con nosotros, hablarnos, de manera que nos identificamos con Él o Él con nosotros. El ángel ordenó que Juan no tocara ninguna bebida alcohólica, y habló de que Juan sería lleno del Espíritu Santo. ¿Y para qué? Con la intención, con el propósito de ser herramienta de Dios para los planes perfectos, intencionales de Dios. Esta prohibición de no tocar el alcohol era un requisito de los votos nazareos. Y los otros requisitos que eran que no debería de cortarse el pelo o el cabello, y que no debería de tocar un cadáver. Y eso es importante para nosotros saberlo, porque la mayoría de esos votos nazareos se tomaban por un periodo de tiempo para gente específica que fue llamado para algo específico. Ahora, Juan entonces aquí, haber nacido 6 meses antes, haber sido engendrado 6 meses antes, haber sido parte del plan perfecto para que fuera esa persona que viniera antes de Jesús para anunciar los propósitos de Jesús para ti, para mí y para la eternidad. A Juan se le llamó y se le pidió mantenerse puro, una vida santa. Ese llamado en general es para nosotros también, tal vez no específicamente ciertas provisiones y que del cabello y que no sé qué tanto, pero la idea es ser apartados, escuchar qué es lo que Dios nos está pidiendo en su palabra, en su mensaje. Tal vez ya no sea un ángel que viene a decirle a nuestros padres cuando íbamos a nacer, o que te vino a decir a ti cuando tus hijos iban a nacer. Pero de que cuando venimos a unirnos a la iglesia, o cuando en tu tiempo devocional, siempre que abres la palabra de Dios, hay mensaje para ti y para mí. Y el punto general es ser apartados, porque tú y yo, los que estamos en Cristo, somos herramienta del plan perfecto de Dios. Considera muchas casualidades. ¿Cuándo llegaste aquí a Calvary Ministerio Hispano? ¿Cuándo llegaste al Evangelio? Tal vez no fue aquí en Calvary Ministerio Hispano. Fue en otra iglesia, o fue en un parque, o fue sentado en tu casa leyendo la palabra o algo. Pero en ese momento, que para ti, para mí, pudieron haber sido casualidades, fueron controladas bajo la soberanía de Dios. Pero así como Él tenía un llamado muy específico y se pedía algo de Él, de igual para ti, para mí. Nuestra tendencia es resistir la idea de que Dios me pueda exigir algo a mí. Cuando típicamente nuestra tendencia es nosotros, exigirle a Dios. Y a veces hasta reclamarle. Pero podemos aquí investigar a fondo quién es Juan el Bautista y podemos encontrar muchos datos interesantes. Pero, y vamos a compartir algunos poquitos más, pero quiero que pienses no tanto en Juan el Bautista, piensa en ti. Esto me obligó a pensar en mí. Víctor, ¿el qué? Para empezar, ojalá de nuevo, si tienes la confianza de que eres hijo de Dios, puedes decir tu nombre y luego el hijo o hija de Dios. Un discípulo, un siervo, un esclavo. Y así conforme van pasando las cosas en tu vida, aún donde vives, están los planes de Dios. Juan fue creado en el desierto, fue llamado por Dios en el desierto, predicó en el desierto y probablemente fue allí también. No sabemos exactamente dónde, pero fue donde fue capturado tal vez y muerto en el desierto. De nuevo, ¿por qué importan esas cosas? Dirías tú, bueno, yo soy de, puedes decir yo nací en Merced, me crié en Livingston, mi familia es de Michoacán, eventualmente me moví al sur de California, llegué primero a Fullerton, luego a Yorba Linda, Placentia, Santa Ana, Huntington Beach, Long Beach, Costa Mesa, Orange. Y ya me quiero agarrar aquí. Pero vieran que todo eso, todas esas vueltas y mareadas que Dios me ha dado, han tenido su propósito cuando veo hacia atrás. ¿Será que para Juan el Bautista también todo este donde él vivió, donde él viajó, donde él estuvo, tenía algún propósito? ¿O nomás serían casualidades? Esos detallitos de dónde vivimos, de dónde vinimos, a dónde vamos, ¿son importantes para Dios? ¿Los vecinos que ahorita tú tienes son pura casualidad? ¿O será parte del plan de Dios? Especialmente ese vecino que no es tan amable como tú. ¿Será el plan de Dios? La misión de Juan era preparar el camino para el Mesías. Juan, desde un principio, sabía que su vida era para los propósitos de Dios. Entonces les doy un recordatorio, o les digo por primera vez tal vez, de que tu vida no se trata de ti. Tu vida no es para ti. Si estás en Cristo, ya no eres tú quien vives, sino hemos sido comprados. Es algo que no nos viene naturalmente. He sido comprado, soy pertenencia. Le pertenezco a Dios. Entonces, Él tiene planes para hacer en mí y a través de mí, pero toda la honra, toda la gloria, todo el crédito se va a Él. Entonces, de igual manera, cada persona presente esta mañana, no hay casualidades. ¿Cuántas veces pueden decir ustedes que ha llegado Dios tarde a tu vida? Pues no. ¿Cuántas veces, si Dios te hubiera hecho caso, tu plan hubiera salido mejor? Pues no. Entonces, Dios desde un principio, ya en sus planes, mandó mensajero. Déjenles digo cómo va a ser la cosa. Van a hacer este, voy a mandar a mi hijo 6 meses después. Y a él le voy a asignar la tarea de que él vaya anunciando y preparando un camino. ¿Cuál es el propósito de tu vida y mi vida? Me atrevo a decir que no es muy diferente que la de Juan. salud, generalmente hablando. Porque yo estoy seguro que Dios no me mandó a vestirme con cueros de camello y tampoco a comer grillos. La miel, pues, allí sí estoy de acuerdo con el Señor. Pero en general, Dios no me dio, ni te dio, no nos dio la salvación para ser egoístas, de solamente yo. Te la dio para que abunde y a través de ti, otros vengan a conocer al Señor. Gracias a Dios, hubo dos personas muy obedientes en mi vida, que fueron insistentes y tal vez otros que ni conocí o pude reconocer, más bien dicho, que fueron preparando ese camino. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo predicando en el desierto. Atrajo grandes multitudes, llamando a la gente al arrepentimiento, bautizándolos, proclamando aquel que iba a venir. Esta mañana, si estamos en Cristo, creo que podemos compartir, tal vez no en el desierto, aunque dicen que aquí Orange County, el sur de California, actualmente es un desierto. So vamos a nomás, you know, cooperate with me. Vamos a decir que también estamos en un desierto de lujo, pero como Juan. Y a ti se te atrajo, se te predicó el evangelio, se te dijo las malas noticias de lo que se te esperaba sin la salvación y el perdón de tus pecados. Y por eso las buenas noticias de que no había nada que tú podías hacer, simplemente aceptar, someterte, rendirte. ¿A quién? Al Creador, que ha sabido tu nombre desde el principio. Wow, imagínate. Jesús dijo sobre Juan en Mateo 17, de cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Si nos comparamos con Juan el Bautista, diríamos que nosotros somos muy pequeños. Aún creo que los grandes evangelistas que podremos nosotros, que se nos viene a mente, grandes maestros, teólogos, podremos decir que el Señor los ha usado de manera increíble. Por ejemplo, el que tuvo parte en mí, para mí entender que yo necesitaba un salvador era Greg Laurie. ¿Cuántas miles y miles y miles de personas? Considero a él como alguien contemporáneo, pero pues está Billy Graham y cuántos más antes de él, ¿no? Y muchos de que tal vez no tengan nombre de fama conocido, pero que también a través de ellos el Señor ha venido a la vida de ellos, a la salvación. Pero Jesús habla no nomás de él, sino de todos nosotros. Estamos incluidos, hermanos, en ese plan con propósito específico de Dios. En el versículo 1 y 3, de veras, de nuevo aquí enfatizando, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz de la que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus caminos, sus sendas. Desde un principio ha sido este el plan de Dios. Y aunque tú y yo podemos pensar que la humanidad entera se ha desviado, ¿quién es el que eventualmente nos trae a esos caminos enderezados, a esos caminos rectos? ¿Tú o yo? No. papá, mamá, cuando tu hijo ya llegó a aquella etapa, a aquella edad donde ya te dijo, ¿sabes qué? No quiero ir a este grupo, no quiero ir a la iglesia o no quiero ir a, you know, y a ti te parte el alma y te desespera porque tú quieres controlar cada decisión que tu hijo va a hacer para que tome decisiones únicamente buenas. Y tal vez la razón por qué eso nos asusta tanto es porque nosotros hemos sufrido dolor por decisiones erróneas, malas que hemos hecho, que hemos tomado en nuestro pasado. Entonces queremos evitarle todo eso a nuestros hijos. Pero creo que por eso desde un principio tenemos que confiar, desde un principio. Y creo que eso pasa a veces cuando dedicamos a nuestros hijos. De que saber que el que tiene el control es Dios. Sí, nosotros seremos fieles de hacer lo posible de lo que está a nuestro alcance, pero ¿saben qué? Tenemos que soltarlos a veces. Porque sin querer queriendo los hemos hecho seguir nuestros caminos y no han aprendido a seguir los caminos de Dios. A veces con las buenas intenciones podemos interferir en el plan que tiene Dios. Pero recordemos que Dios es soberano. Y ni temprano ni tarde. Por eso mi esposa y yo oramos por nuestro hijo, que muchos de ustedes saben que está en la cárcel. Y algunos saben toda la historia, algunos no, pero sería para otra oportunidad poder compartir eso. Y por mucho consejo o hasta muchas veces si sentimos la carga, ¿sabes qué, Señor? Nos estás usando, pero tú háblale para que tenga ese encuentro contigo. Y sé que él puede conocer a otro evangelista en la cárcel, a otro ángel, entre comillas, a otro siervo, a otro esclavo de Dios para sus propósitos. Nuestra preferencia hubiera sido que mi hijo hubiera venido al Señor aquí en Calvary. Y qué bonito testimonio, wow, el hijo del pastor y se tiró allí, se rindió y todo el mundo vieron y algo muy emotivo, wow. Pero a lo mejor no, a lo mejor su historia va a ser en su desierto detrás de las rejas. I don't know. Si lo deportan, a lo mejor lo mandan a otro desierto. Armida y a mí no nos gusta ese plan, pero sí confiamos, puedo decir que sí confiamos. Y que si es para la salvación de él, que así sea. ¿Puedes decir amén con confianza a eso? Ustedes saben también, es interesante cómo de nuevo esos planes, el pueblo judío también tenía una confusión. Se escuchaba hablar del Mesías y esperaba a ese Mesías, pero ellos esperaban que iba a ser de esta manera, del linaje del rey David, ok, perfecto, pero del mismo tipo que el rey David. Gobernante fuerte que estableciera a Israel como una nación independiente, una gran nación, un gran guerrero. Señor, déjate digo cómo es que el plan va a ser ideal. Pero muchas, la mayormente de las veces, el plan de Dios para nosotros parece messy. Parece como desastroso. Parece como caos. Hermano Salomón nos estaba explicando del caos. El Señor preparó el mundo para ponernos en el mundo. ¿Qué caos hay en tu vida? ¿Qué caos hay en mi vida? En la vida de nuestros seres queridos que el Señor está preparando, que tú y yo no vemos. No interfieras. ¿Cómo no interferir? Orando, sometiéndome. Marcos enfatizó que Jesús era el Hijo de Dios. Pues leamos de nuevo el versículo 1. Pues fijémonos o recordemos, perdón, el versículo 1. Esto es lo que tanto esperaban. ¿Qué anhelas tú? ¿Sabes tú lo que más necesitas? Y si tú sabes que lo que más necesitas es a Jesús como Salvador de tu vida, entonces te diré que eres sabio. Si crees que algo más aparte de Jesús te traerá paz a tu vida, lo siento, pero estás mal. Interesante también que Marcos usó la palabra Jesucristo. No como primer nombre y apellido, sino Jesús como su nombre y Cristo como ¿qué? ¿Qué creen que sea Cristo? Su título. Su título. ¿Ven? Este Jesús no es como los miles o millones de Jesús que hay en nuestros pueblos hispanos. Como ustedes saben, les diré, es un poquito extraño, no es nada extraño para mí llamarle a un Jesús, Jesús. Y hasta por confianza, pues Chuy. Pero a Jesús, Jesucristo, ¿le dirías Chuy? No. Si tratas de decirlo, te vas a morder la lengua. No se crean, pues. Pero mi punto es de que casi me muerdo la lengua cuando tengo que decirle a un hermano Jesus en español, en inglés. No me sale. Como ustedes saben, tenemos la bendición de parte del staff al hermano Jesús Hernández. Y escucho que muchos de los jóvenes le dicen Jesus. Yo como que algo me hace shock cada vez que, porque digo, my gosh, ya vino el Señor. Pero en verdad, como nombre, simple y sencillamente, como nombre es Jesús, y la traducción es Jesus. Es como decir Víctor y Victor, right? Okay. Entonces, nombre y lo que hace la diferencia es Cristo, Jesucristo. Mientras no me le digan al hermano Jesus Christ, I'm okay. Pero para los judíos era algo que, como el hook, como el gancho. No vamos nada más con este Chuy, nada más con este Jesús. No, Jesús Cristo, Jesús, el Cristo, el Mesías, el que reinará. Desde el primer versículo está el Evangelio. No comienza Marcos con la historia del bebé, sino comienza con esa palabra profética de la cita de Isaías que establece a Jesús Cristo, que no es algo que pues vamos a agregarle esto a la historia nada más porque sí, sino que ha sido lo central en el plan de Dios. Imagínate al entrar tú, eres parte del objeto, del punto central del plan de Dios. Si Dios tuviera un plan perfecto para ejercer un plan perfecto para ejercer lo que la meta que quiere lograr. Imagínate estar en una reunión con puros ejecutivos y tú estás nada más a la orilla de la pared, ni siquiera así ya te dieron tomando notas. Y el gerente es Jesús. Y luego va a ejecutar este plan perfecto, pero dice, hey, ven acá. Tú vas a ser parte de mi plan. What? Eso es mejor que te incluyan a jugar soccer cuando saben que no sirves para nada. Yo cuando voy a Treviño solamente para llevar snacks. No voy a jugar soccer. No sirvo yo para eso. Por si acaso no sabían. Pero el enfoque era el plan de Dios, el plan perfecto que usa Juan y que está llamando a personas que son parte de ese flan, oiga nomás. Sorry. Plan. No hablaré más ya de eso. Marcos se identifica como el autor de las palabras proféticas en los versículos 2 y 3. Identifica a Isaías. Vamos a ver rápido aquí, Éxodo 23, 20 dice, he aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. De nuevo, Dios siempre preparando. Mateo y Lucas, que también sus evangelios están compuestos de lo que Marcos había escrito. Y también mencionan estas citas. Vieran que la palabra griega ángelos puede significar un mensajero que es un ángel, pero también puede significar un ser humano. Así es que, ¿quieres tener carita de ángel? Correspondamos al llamado de Dios a ser mensajeros. No hay nadie aquí, no importando si tienes don de evangelista o no, todos somos llamados a compartir este mensaje. Un mensaje que viene de lo más alto. Así como vino el ángel a decirle a María, vino el ángel a los padres de Juan, vino a decirles, ese es mi plan y eso es lo que se va a hacer. ¿Qué es lo que tú escuchas que Dios te dice? Si no tenemos carga, hermanos, por los perdidos, deberíamos de pedírsela a Dios, porque eso es como decir que tienes un árbol de peras, pero te dan naranjas. Nomás no. Si tenemos a Jesús mismo en nuestras vidas y ya no somos nosotros los que vivimos, el llamado que tenemos nosotros es el llamado de Él, hermanos. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y voz que clama en el desierto, barrer el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Siempre, 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 no importando cuáles sean las circunstancias, sabemos que tenemos la oportunidad intencional los sábados en calle 4. Ahí tenemos un lugar en el calendario, está en el boletín, fecha, lugar, hora. Ok, perfecto. Y los invitamos a que vayan. Pero por favor, tampoco no hagamos eso simplemente como una tarea para decir, check, ya cumplí, y luego ser undercover. Luego ser agente secreto del Señor y que nadie sepa. He aquí yo envío mi mensajero. ¿Te identificas con esas palabras? Cuando escuchas, he aquí yo envío mi mensajero, ¿te das cuenta que Dios nos está hablando a ti y a mí? Versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Salían a él toda provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. De nuevo, ese desierto es clave para la historia de Israel, no nada más Juan el Bautista. Fue en ese desierto que Dios prueba a su pueblo. Fue en ese desierto que el pueblo se rebela. Fue en ese desierto que Dios le salvó una y otra vez de una y otra situación. Fue ese desierto la ruta a la tierra prometida. Fue el lugar de exilio. ¿Dónde estás tú en la jornada de ese desierto? Tal vez ni cuenta te des cuando muchas veces estamos llenos, por decir, de lo que este mundo ofrece. Digo, pues estoy bien. Y no crees que hay caos en tu vida. Y dices, realmente no soy una persona que peca. Es allí, creo, uno de los lugares más peligrosos. simplemente jactarte y pensar, sentir que tú no necesitas un salvador, que tú propio eres tu salvador. El mensaje de Juan era predicar el bautismo, era predicar el arrepentimiento, era predicar la remisión de los pecados. No hay nada de eso si la persona no entiende, no comprende que es un pecador, que estamos perdidos. Y a veces podemos decir, bueno, por tradiciones o X cosas, yo ya fui bautizado, ya hice ciertos ritos y pues he cumplido y como dije, pues no soy muy, muy grande pecador, so ya la tengo hecha. En esos tiempos también había tradiciones de bautizos o lavamientos. El baño ritual de auto era un, lo hacían ellos mismos, autoadministrado, frecuentemente repetido, una limpieza espiritual. Ah, sí, pastor, ya entiendo, yo también he ido a que me hagan una limpia. No. Oh, no, yo entiendo, como creyentes, pues hay que dar buena apariencia, entonces todos los días. No. La suciedad está en nuestra alma, hermanos. Por eso no era un bautismo como cualquier otro. Hay más detalles que no tenemos el tiempo para entrar, pero entiendan esto. El énfasis no era de que van a salvarse porque los voy a bautizar. Era otro tipo de simbolismo para ellos de que ya había diferentes tipos de prácticas. Muchos seguidores gentiles convertidos al judaísmo también tenían un rito de purificación e iniciación que se realizaba por un tipo de inmersión. Pero ninguno de ellos era para tener una relación con Dios o como confirmación de una relación con Dios o por el perdón de pecados que viene a través de Jesucristo, hermanos. El llamado es no solamente bautízate, el llamado es arrepiéntete. Esa palabra de arrepiéntete griega es metanoía, perdón si no la pronuncio correctamente, pero el punto aquí es que significa un cambio de mentalidad. Cuando hemos aprendido algo, cuando hemos entendido algo, típicamente sabes que lo aprendiste porque hay un cambio de cómo ahora tú haces las cosas. Considera, ¿ha habido un cambio en tu vida? O puedes decir, no, pues sí, yo hice una declaración de fe y hasta me bauticé, pero hay ciertas cosas que continúo haciendo y pues bueno, la carne le es débil, pastor. Ok, la carne es débil, pero más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Y no hay situación en la cual Dios no haya proveído una salida. Entonces, ¿qué pretexto o excusa podemos tener tú y yo? Y la respuesta a eso, no como pretexto o excusa, sino la razón, porque hay ciertos hábitos cual no podemos cambiar, es porque tal vez no ha habido un arrepentimiento genuino. Ahora, estoy hablando generalmente, tomando en cuenta los traumas que vienen a nuestra vida y que necesitamos diferentes tipos de cosas que nos apoyen, que Dios va a utilizar. Doctores, terapeutas, tu familia en Cristo, etcétera, etcétera. Pero tenemos que reconocer que nosotros, hermanos, en nuestra naturaleza somos mañosos. Y muchas de las veces simplemente no tomamos responsabilidad de nuestras acciones. Y todos, menos yo, tienen la culpa. ¿La verdad? Versículo 7, y predicaba diciendo, Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. De nuevo, allí nos podemos identificar con personas que tal vez respondan al Evangelio a través de ti o de mí y te empiecen a poner en un pedestal. Yo cometí ese error. Puse en un pedestal a los hermanos que me predicaron, que me evangelizaron, que me trajeron, que fueron parte de enderezar ese camino para yo tener ese encuentro de salvación con Dios. Pero gracias a Dios que Él rápido me empezó a enseñar la imperfección de esas personas. Me desilusionó rápido del lugar que yo estaba poniendo a esta gente, no Dios ni ellos mismos. Muchas veces, hermanos, por tradiciones hacemos eso. Pensamos que si el pastor ora por mí, Dios lo va a escuchar más que si la hermana acá o el hermano acá. Ellos no tienen poder. Pues si llegamos a estorbarles, me atrevo a hablar por nosotros dos, Pastor Armando, si llegamos a estorbarles para tener ese encuentro con Dios y nos damos cuenta, desilusionar. Yo no tengo la respuesta. Está en tu Biblia, en la palabra de Dios. El trabajo de nosotros no es para que digas, wow, qué sermón tan increíble. A mí me encanta, lo digo como entre bromita, pero muy en serio, me encanta escuchar las predicaciones de Pastor Armando. Y lo digo con todo respeto. Pero lo que yo más quiero es salir emocionado porque me doy cuenta qué tan más grande es Dios. Que Él fue un instrumento para decirme, wow, mi Dios en verdad es poderoso. Wow, Señor, perdóname porque me estaba pues agüitando porque las cosas no ven. Pero sí, mira, tú tienes la respuesta, Señor. Tú me das la esperanza, Señor. Tú eres todo lo que necesito. Y no nada más, wow, qué padre trabajar con el pastor Armando. Qué padre que sea mi pastor. Qué padre que que Él esté enseñándome. Qué padre, o sea, todo eso está bien. Pero yo sé qué tan poderoso es Dios, que a cualquiera de ustedes que ofrezca orar por mí, voy a decir amén, por favor, pon tus manos sobre mí, ora. Porque tú eres un mensajero de Dios, que tiene una palabra de ánimo. Tú que me mandas un texto de vez en cuando. No se los estoy diciendo para que ahora me van a llenar el teléfono, va a explotar de tantos textos. No, el punto es de que no es que Dios te necesita, pero que Dios te va y te quiere usar como parte de su plan. ¿Entiende eso? Tú y yo estamos preparando porque viene alguien en el futuro. ¿Quién cree que Jesús va a regresar? Entonces, ¿a quién le has dicho? ¿Le cuentas a la gente de que viene alguien? Ese es nuestro llamado, hermanos, igual que Él. Os he bautizado con agua, mas él los bautizará con el Espíritu Santo. Mira, yo te conté mi testimonio y lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero espérate hasta que veas tu testimonio, las cosas increíbles que Dios va a hacer en tu vida. Eso es lo emocionante. No solamente mi historia, pero la historia que tú vas a empezar a tener con Jesús y que después tus ojos van a abrir para ver cómo el Señor ha estado contigo desde el pasado. ¿No nos ha pasado eso, hermanos? De que a veces cuando más rebeldes estábamos, ahora que estamos en gracia, pensamos y digo, wow, Señor, de verdad es que tú estabas allí. Wow, ¿cómo es eso, Señor? Pero hasta en el tiempo perfecto, ideal del Señor, que ese camino fue enderezado para que tú y Jesús tuvieran ese encuentro por personas fieles, obedientes, cual es el llamado para todos nosotros, hermanos. El Espíritu Santo es lo que nos hace nacer de nuevo. Es lo que nos hace ir de muertos a vivos. Para el pueblo judío, el Espíritu Santo, ya estaban familiarizados con él. Ellos lo habían recibido en el desierto. Durante Éxodo, Dios puso en medio de él su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Jehová los pastoreó. Vean, el Espíritu Santo no cambia. Él siempre ha sido el mismo ayer, hoy y mañana. El Espíritu Santo es personal. Es por qué podemos tener conciencia de Dios y caminar con Jesús y tomar decisiones en el momento de más apretón, de más presión, tomar decisión por santidad, por evadir el pecado. Tentación nunca se va a acabar, pero sí es posible a través del Espíritu Santo tener conciencia para tomar decisiones diferentes. Finalmente, pues se bautizó Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pastor, parece que a veces es un juego de palabras, pero Juan decía que se bautizaran, que era necesario arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Qué no decimos que él no era pecador? ¿Que él fue el Cordero de Dios? ¿Que no tuvo mancha? ¿Fue la persona perfecta, el sacrificio perfecto que tomó el lugar nuestro? Pues Dios, de nuevo, no hace todo cosas por casualidad. O, ups, aquí se equivocó poquito. Jesús tenía que ver solamente haber venido para bautizar a gente, no para bautizarse. Pero muy rápidamente, era necesario hacerlo por el cumplimiento de la palabra. Mostraba que Jesús se identificaba con los pecadores. Mostraba la aprobación del bautismo de Juan. Y testimonio de la perfecta encarnación del Dios trino revelado en gloria del cielo. Vean, Juan reconoció su propio pecado y él básicamente le dijo a Jesús: no, tú eres el que me debes de bautizar a mí. Porque frente a Dios, hermanos, ¿quién vamos a decir que somos rectos? ¿Quién se atreverá a decir frente a Dios, como decíamos tal vez antes en la tierra: no, yo soy perfecto, yo no he pecado? No necesito un salvador, no soy una persona que tiene su vida en caos. Juan tal vez podría ser una de esas personas tan obediente desde su llamado, despojado de completamente todas las cosas de la tierra, del mundo, como les dije, lo del licor y no cortarse el pelo, bla, bla, pues nada. Él se entregó completamente a la obra de Dios. Mas, sin embargo, en ese encuentro dijo: wait a minute here, no. ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti? Tú me vas a bautizar a mí. ¿No le recuerda a otro encuentro Jesús y Pedro? Cuando Jesús, pastor Armando lo mencionó el domingo pasado, cuando Jesús se agachó a empezar a limpiar los pies a los discípulos, ¿y qué fue la respuesta de Pedro? No way, no. Si tú empiezas a reconocer lo feo de ti, el pecado, es porque estás frente al Señor. Pero lo increíble es que de igual manera empiezas a sentir y a experimentar, hermanos, su gracia. Jesús le respondió entonces: es que debe hacerse así porque conviene que cumplamos toda la justicia. Dios vino con un propósito y es al salvar al mundo. cumplir. Se ha cumplido. Fue a la cruz y dijo, terminado está. Entonces, pongámonos de pie, hermanos. Entonces, los dejo con esta pregunta. Cuando lees la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios y escuchamos esas cosas increíbles que ocurren, esta gente de mucho valor, coraje para hacer las cosas, obediencia, que ha tenido un llamado específico, ¿te emocionas pero lo dejas allí en las páginas de tu Biblia? ¿Te emocionas pero lo dejas allí solamente grabado en el sermón? ¿O te identificas? Mi deseo, cuando yo vengo a leer la palabra de Dios, es: Señor, ayúdame a identificarme. No es que yo quiera ser Juan el Bautista, quiero ser yo. Y saber que Dios tiene un propósito para mi vida. Y me va a llamar a cosas cual yo no me sienta capacitado, preparado, y me pueda yo seguir preparando y preparando más, pero me asombra la tarea que Dios me ha dado. Y créanme, no solamente aquí detrás del púlpito, sino que reconozco de cuántas veces no hice el esfuerzo de ir a hablar con el vecino. ¿Cuántas veces no hice el esfuerzo de simplemente saludar, esperando tal vez una conversación con esa persona en el café o en el mercado? Es allí donde me asombro, porque digo, Señor, ¿en verdad yo te he fallado tantas veces? Por muchas razones que veo que no me conviene, va a ser un inconveniente para mí, no tengo el tiempo. No tengo la conciencia de hay gente que está perdida y muriéndose. Señor, perdóname. Y hasta ahorita no me ha corrido. I'm not fired. Aquí me tiene. Pero no aquí arriba, hermanos. Aquí me tiene, aquí con ustedes. Aquí nos tiene. ¿Qué vas a hacer tú al salir del santuario esta mañana? ¿Qué conversaciones vas a tener? ¿Qué tan intencional vas a ser de conocer a una persona, ya sea nueva o una persona que tiene los mismos años que tú aquí en Calvary, pero nunca han cruzado una palabra? Porque él tiene su mesa en el área del picnic y tú tienes la tuya. Hermanos, que el Espíritu de Dios nos redarguya, pero que nos anime para estar en sus caminos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, reconocemos, Señor, que te necesitamos. Reconocemos, Señor, que el propósito de todas las obras son tuyas, Señor. Has llamado a Juan para preparar ese camino, pero también nos has llamado a nosotros, Señor. Ayúdanos a de veras decir, heme aquí. No en cuestión de culpabilidad o compromiso, Señor, pero en respuesta al heme aquí de otros que compartieron las buenas nuevas con nosotros. Para preparar nuestros corazones, nuestros oídos, mientras caminábamos en el desierto. Señor, te rogamos, ayúdanos a de veras ser transformados con tu palabra, para ser siervos fieles tuyos, para que en verdad no sea yo el que vive, sino Cristo en mí. En nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén. Que les bendiga.
Antes de salir, hermanos, tengo un anuncio urgente. Mi esposa me acaba de mandar un texto. Tenemos una familia que vino el día del drama de Navidad allá a Iglesia La Puerta. Tuvimos 8 familias nuevas. Uno de ellos que mostraron bastante interés anoche, acaban de pasar por una pequeña tragedia. Gracias a Dios están vivos, pero fueron balaceados ahí en la calle al lado de Kid Works. Ella recibió un balazo, ella está embarazada. Ya se le atendió y gracias a Dios está bien. Pero tienen terror de regresar al cuarto donde estaban viviendo, donde apenas tenían 3 meses. Ellos piensan que fueron confundidos por alguna pandilla. están solicitando si alguien tiene alguna recámara para rentar de urgencia esta misma noche. Espero que estén con nosotros esta noche ellos. Ellos les gustaría moverse ya de esa calle. Tienen un niño pequeño de 3 años. No tienen nada que ver con asuntos de drogas, pandillas ni nada. Simplemente que ahí es la tercera balacera que se da en 2 meses. Ya hubo 2 muertos. Y es la calle que más estamos trabajando con Iglesia La Puerta. Hermanos, si alguien tiene una recámara disponible, acérquese conmigo. Yo los pongo en contacto con esta familia. Esta noche voy a hablar con ellos y ojalá que podamos ser de ayuda y bendición. Y de acuerdo al mensaje que predicó, hagamos la obra. Preparemos el camino del Señor para mucha gente que está en necesidad. Y ore conmigo por Salvador González, también lo voy a visitar el martes. Él acaba de estar en el hospital, salió bien, pero él necesita más de Dios. Vamos a orar y terminamos. Padre, en este momento oramos por esta familia nueva que tú estás tratando con ellos, Señor, y que acaban de pasar por esta tragedia, Señor. Gracias porque están vivos y porque el mensaje que ellos recibieron ese día de Navidad, yo sé que está produciendo en ellos el buscarte, el ver la iglesia como un lugar donde ellos pueden encontrar refugio. Oramos por ellos, Señor, sánala completamente y quítales todo temor, que puedan encontrar en ti el refugio. Todavía no recordamos ni sus nombres, pero tú los conoces. Y en este momento oramos por Salvador González, que acaba de salir del hospital. Dame palabra para este hombre, Señor, que él pueda refugiarse en ti como su Salvador y Señor, y que esa enfermedad no sea motivo de temor, que él pueda asegurar su vida en ti como su Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Víctor, por el mensaje. Salúdese uno a otro y vamos al área de picnic a disfrutar un tiempo de compañerismo.